consenso.
Escuchamos el boletín informativo y seguimos dos minutitos más, si les parece bien.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Mariano Rajoy y Carlos Puigdemont mantendrán esta tarde su primera reunión. A ella se ha referido en estos micrófonos de COPE Íñigo Urkullu. El Lehendakari espera que de este encuentro surja una relación más fluida entre el gobierno central y el catalán.
Se llegue, aun cuando estemos abocados a unas elecciones generales anticipadas, y espero que se llegue a una comprensión de la necesidad de abordar definitivamente la reflexión sobre la complejidad de un modelo de Estado plurinacional.
Esto es lo primero de este miércoles. ¿Qué más está pasando, José Luis Pérez?
Pues a la entrevista de Rajoy y Puigdemont se acaba de referir en el Congreso, en estos términos, el líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Y lo que no deja de ser paradójico es que me reuniera yo antes con él que el presidente del gobierno. Creo que es algo sensato, normal, que el presidente del gobierno español y el presidente de la Generalitat de Cataluña se puedan reunir. Creo que eso es una cosa buena y sensata en democracia.
Por lo demás, el abogado de Diego Torres ha pedido la expulsión de manos limpias de la acusación popular en el juicio por el caso Nós. El tribunal le ha instado a que haga esta solicitud al final de la sesión de este miércoles.
¿Cuál será el momento, señoría?
Vamos a practicar la prueba testifical tenemos prevista para el día de hoy, y cuando haya concluido, el tribunal le atenderá sus alegaciones. Bien, y las del resto de las partes.
Puede afectar a la continuidad del procedimiento, por eso pretendía alegarlo en primer lugar.
Francia va a ampliar dos meses más el estado de emergencia en aquel país. La medida va a entrar en vigor el 26 de mayo para garantizar la seguridad en la celebración de la Eurocopa y del Tour de Francia. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Manuel Valls ha confirmado en France Info que van a prolongar el estado de emergencia otros dos meses a partir del 26 de mayo y hasta finales de julio. El estado de emergencia no puede ser un estado permanente, pero con motivo de grandes manifestaciones como el Euro 2016 y el Tour de France, hemos pensado con el presidente de la República y el ministro del Interior que había que prolongarlo. Será la tercera vez que es prolongado el estado de emergencia desde su instauración la noche del 13 de noviembre tras los atentados de París y Saint-Denis.
Mitsubishi se hunde un 15% en la bolsa de Tokio y lo hace tras revelar irregularidades en sus controles de emisiones contaminantes. Por lo demás, los mercados europeos registran a esta hora poco movimiento. Fernando Mañueco.
La bolsa sube un 0,3% hasta 8.996 puntos. Suben Arcelor, los grandes bancos y también Telefónica, que pagará un dividendo de 40 céntimos el 19 de mayo. En negativo, Repsol. El petróleo baja hoy un dólar. Se paga a 43 por barril.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Repasamos también la previsión del tiempo, Eva Revenga.
Pues hoy tendremos lluvia en toda España, excepto en Canarias. En Almería, sur de Levante y Baleares serán menos probables, pero no se descarta algún chubasco. El viento sopla con fuerza en el nordeste peninsular, litoral mediterráneo y también en las Islas Baleares. Las temperaturas bajan.
Y esta noche, Alcalá, esta noche la Liga en juego en 4 horas.
Muchas emociones. La Liga se juega en 5 jornadas, las 5 últimas, y estamos ante la primera noche decisiva. Actúa primero a las 8 el Fútbol Club Barcelona, que necesita ganar en Riazor para mantenerse como líder. Entran Arda Turán y Rafinha en la convocatoria que acaba de conocerse en la ciudad condal. A continuación, 9 menos cuarto, el Atlético de Madrid sin Gavi juega en San Mamés ante el Athletic Club, que no cuenta con su delantero Aduriz por lesión. Y para cerrar la noche, 10 en punto, el Real Madrid en el Santiago Bernabéu sin Bale y sin Carvajal ante el sorprendente Villarreal, cuarto en la clasificación. Puede haber cambio de líder esta noche, dice Luis Enrique del Barça, que él se crece en la adversidad.
Mira, yo tengo una característica que debe ser de mis genes gijoneses, que es que a mí me va el ritmo, me va la adversidad. Soy así de gilipollas.
Pocos lo dudan a estas alturas de la película. Ayer Español 1, Celta 1 y Betis 1, Unión Deportiva Las Palmas 0. Y en baloncesto en la Euroliga, la cara y la cruz. La cara enhorabuena al Baskonia, que estará en la Final Four de Berlín. La cruz, el vigente campeón, el Real Madrid de Pablo Lasso, quedó anoche eliminado.
Gracias, Alcalá. Pues, Carlos, a las 10:04, las 9:04 en Canarias, es lo fundamental del día.
Eso es, enseguida estamos con la fosforera hablando de bodas cursis, sorteras, mucho bodas raras en el 950-6006. Pero antes, tiempo para la información de su COPE chica.
COPE Canarias.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Aquí seguimos en el Senado, hablando con el secretario primero de la mesa del Senado, con Luis Aznar, y nos quedaban algunas preguntas que hacer. Ahora, mientras estábamos escuchando el boletín informativo, decía Luis Aznar, tenemos 30.000 aforados en nuestro país.
Sí, sí, por eso digo que resulta curioso que siempre se acuerden de senadores o diputados, que está bien, pero como comentábamos ahora, esto, el aforamiento es un derecho consolidado y si hay que cambiarlo, cambiémoslo. Yo estoy completamente de acuerdo en que hay un excesivo número de aforados en España, pero esto hay que hacerlo también desde el estudio, desde la reflexión y no en caliente por reacción a una noticia que haya salido el último día. Y sobre todo, y muy importante para que todos los oyentes lo tengan claro, aforamiento no es igual a inmunidad, no es igual a no comparecer ante la ley cuando sea necesario, no. El aforamiento simplemente es un derecho, que además es un derecho histórico y que se salva a través de un suplicatorio que se concede siempre. Antes se lo decía, menos un caso en la historia del Senado se ha concedido siempre. Claro.
Nos dice un oyente aquí que si nos parece poco el presupuesto del Senado, que antes lo cifrábamos en 53 millones aproximadamente.
Pues depende con qué lo comparemos y depende de la rentabilidad que haya producido el Senado. Como yo creo que la rentabilidad social y política es muy alta, yo creo que es barato.
Me pido otro oyente que le pregunte si cree que la actividad de los senadores del archipiélago es alta.
Pues mire, yo en lo que conozco, en esta legislatura vamos a no hablar de ella porque realmente llevamos unos meses y en unas circunstancias muy peculiares, pero yo en la anterior legislatura creo que fue notable, y no solo la de nuestro grupo, creo que algún senador más perteneciente a otro grupo hizo una magnífica labor. O sea que se lo digo ya.
Narváez Quintero, por ejemplo.
Por ejemplo, Narváez Quintero. No sé si Antonio estará de acuerdo conmigo. Fantástico, ¿eh? Bueno, no es de nuestro grupo y lo podemos decir. Y yo creo que en general fue notabilísima. Yo, claro, me fijo más en los del Partido Popular, porque además en muchísimos casos, y creo que está Antonio delante, no vamos a alabarle, pero fue brillante, no solo notable, sino brillante, pero también en los de otros partidos políticos.
¿Tenemos en la cafetería, en el restaurante, plátano de Canarias o es banana?
Aquí el plátano de Canarias viene con marchamo, si no, no lo tomamos.
Bueno, por lo visto en algún momento hubo banana, ¿no?
Sí, pero es una anécdota.
Pero según nos explicaba el encargado de la cafetería y del restaurante, nos dijo que...
Es una empresa privada, es una concesión. Y la empresa privada estima lo que tiene oportuno. Le debo decir, que es muy importante comentarlo, que Pepe Macías, don José Macías, el catedrático, como lo llamamos nosotros, el profesor, senador por las Palmas de Gran Canaria de muchos años, te tenía mucho cuidado que hubiera siempre, muchas veces, plátano canario que él traía aquí y lo ponía en la carta, con lo cual yo creo que...
Hombre, yo creo que es bueno que haya plátano de Canarias, entre otras cuestiones, para darle vitalidad a los senadores, que a lo mejor... Como decía el oyente, son un poquito mayores, vamos a decirlo así, y que empiecen el día con fuerza, el potasio, ¿no?
Antonio, no nos está viendo, Antonio, a mí.
Mira, yo, si me permite esa reflexión, ya no se habla de edad, se habla de fragilidad, lo digo en serio. Tú, Maye, que eres un hombre joven, tú puedes ser muy frágil. Y una persona de 80 años no tiene fragilidad que tienes tú. No, la edad es una cosa circunstancial en estos momentos. Algo inevitable, impertinente,
pero
inevitable.
De todas formas, Luis,
es muy importante.
Antonio se sale del perfil, porque ahí estaba diciendo que ¿por qué no le ponemos tres horas más a los días? Digo, pero Antonio...
Sí, pero ¿sabe por qué? Porque merece la pena.
Sí. Se sale del perfil.
No, yo creo que no es el perfil. Yo creo que es muy importante hacer cosas. Es una satisfacción enorme hacerla. Y el día se puede regular con el boletín oficial del Estado. 7 horas descansando igual y le pones 3 horas más y acabas teniendo un montón de cosas más.
La suerte que tienen que en Canarias siempre es una hora menos.
Bueno, vamos a ver, porque ya Mariano Rajoy también está de acuerdo con lo de equiparar el horario, ¿no?
Y yo también, pero que no se hable tanto del horario centro europeo, no, del horario canario.
Pero a nosotros no nos gusta mucho, Luis, porque lo de tener una hora menos nos da una publicidad gratuita cada hora, los boletines informativos, en los medios.
Pero tiene un límite, porque desregula.
Yo no sé cuánto cuesta eso, pero si lo hiciéramos publicitariamente no tendríamos dinero para pagarlo.
Bueno, hay una tesis doctoral de donde tú eres doctor, por cierto, de periodismo y ciencia de la información de Canarias, el cual también formo parte yo, que lo hizo el doctor Galán, que calculó que costaba hacer una campaña, decir en todos los sitios donde se decía una hora menos, y costaba 1000 y pico millones de pesetas. de aquella época. Pero es que yo creo que a veces ahora está teniendo más repercusión no positivo, que es la desregulación con los vuelos, con la bolsa, con la universidad, con los horarios oficiales, con los ministerios, etcétera, etcétera. Esa desregulación yo creo que no compensa esa propaganda que es realmente directa, ¿no? Y algo que me gustaría, un minuto, en el Senado, la Cámara tiene los grupos territoriales, algo que no tiene nadie. ¿Qué significa el grupo territorial? Si tú tienes 7 senadores o más, puedes formar un grupo, creo que 7, puedes formar un grupo territorial que se forma entre los senadores de ese territorio, que son per se un núcleo garantizado en la organización del Senado, que se le consultará todo lo que tenga que ver con su territorio. Dato importante, lo podrá uno usar más o lo podrá usar uno menos, pero eso es toda la prerrogativa democrática que existe.
Y un minutito, déjeme hacer
por
a
supuesto,
mi policía,
por supuesto.
No del plátano ni del vino de Ribera de Duero. El grupo más importante de la Cámara territorial, como dice Antonio, es el de Castilla y León. Fíjese, somos 30 senadores, 29 para ser exactos, seríamos el tercer grupo de la Cámara, el Partido Popular, el Partido Socialista y después nosotros. Esta es la representación territorial a la que antes nos referíamos, la fuerza del territorio. Territorio, en el caso nuestro, desgraciadamente, poco poblado, pero tan importante como cualquier otro.
Bueno, el Rivera está bueno, hay que decirlo, sí. Pero tenemos que mandarle aquí un vinito canario de los de última generación, que seguro que Luis, vamos, lo disfruta. Bueno,
estaría, sería un detalle, Antonio. Sí,
yo creo que ese detalle... Nota.
Bueno, además Antonio se lo puede traer de Lanzarote.
Claro,
bueno,
sí.
Y tiene ahí bodega familiar.
En un momento determinado lo ha llegado a por aquí, ya se conoce el vino de Lanzarote aquí en la anterior legislatura y tengo un compromiso con don Luis
para traer... No ha venido todavía el vinito.
Ah, yo espero que lo cumpla, vale, le daré de fe a usted.
Luis Aznar, gracias por estar con nosotros, un placer entrevistarlo.
Muy bien, muchas gracias, gracias por venir al Senado y por hacer esta labor importante de dar a conocer esta institución que me parece que es fundamental en democracia.
Antonio Alcón, muchas gracias también por estar con nosotros.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias a ustedes.
Una pausita y seguimos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla La Irlandesa? Es sencillo, nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número uno en venta en Canarias desde hace más de 50 años. Que no te confundan, La Irlandesa, el oro de la Isla Verde. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
¿Usted tiene alguna empresa registrada en Panamá?
Ni tengo ni he tenido y es más, he dado instrucciones a mi abogado para que solicite una comisión rogatoria a Panamá, una comisión rogatoria que tiene que hacer lógicamente un juez desde España para preguntar específicamente si yo he estado nunca registrado con una empresa en Panamá.
¿Y aquí pudo ser que hayan aparecido esos papeles con su nombre?
Lo desconozco, lo que sí es verdad que yo antes de estar en política, es decir, con anterioridad al año 95, yo era responsable ejecutivo, consejero delegado de una empresa española consignataria que tenía relaciones pues con muchas empresas de muchos países, porque nosotros el negocio que teníamos era de consignación de barcos, es decir, de la atención y del despacho de los barcos en puerto y también de transporte marítimo. Insisto, eso fue hasta el año 95, pero desde luego ningún tipo de relación de mi persona ni con Panamá ni con Bahamas.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Si puedes escoger entre miles de emisoras, ¿por qué no puedes decidir cómo es tu menú? Porque tú decides, llega My Combo de McDonald's. Elige un principal y complementalo como quieras. Decide entre más de 200 combinaciones de menú por solo $2.90 o $3.90.
El próximo sábado 23 de abril tienes una cita en Santa Cruz de Tenerife. Cultura, música, comercio, gastronomía y literatura se dan la mano con más de 12 horas de actividades. Consulta la programación en la web plenluniosantacruz.com. Organiza Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El 23 de abril, no te duermas.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic. Una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. la banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro, Pink Floyd Symphonic.
Paco González es Tiempo de Juego.
¡Qué bonito! Cuenta atrás del partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego, González y Castaño! Y ¡qué espectáculo! ¡Ay, Reyes, mete por dentro!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Es que hay un amigo que tiene en el móvil, te dejo condenar.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Estamos en el Senado, programación especial hoy de la cadena COPE desde el Senado, conociendo un poquitito más la Cámara Alta y, por supuesto, con la tertulia de todos los miércoles. Hoy está con nosotros Alfonso Soriano. Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Que conoce esto mejor que yo?
Sí, pero esto hace muchos años, ¿eh?
¿Cuándo fue senador Alfonso Soriano?
Yo fui senador en la primera legislatura, inmediatamente después de aprobada la Constitución, desde 1979 a
1982. Uh-huh. Javier Abreu, buenos días.
Buenos días por la mañana, por la tarde y por la noche.
Javier, ¿a ti te gustaría venir al Senado algún día?
Hombre, ya yo he ido al Senado muchas veces.
No, pero digo como senador, hombre.
¿Como senador? No creo que me dejen.
¿No?
No. Eso es territorio comanche reservado.
Está también con nosotros...
¿Pero tú quieres ir?
Jonathan Felipe, que es alcalde de Breña Alta. Jonathan, buenos días.
Hola, muy buenos días.
No es que quiera ir, es que estoy ahí en el Senado hoy haciendo la programación, Javier.
Ah, ¿que estás en el Senado?
Estoy en el Senado.
¿Estás sí, allá?
Estoy en el Senado. Mire, ¿me dejaron venir?
Hombre, ¿pero tú estás buscando ahí acomodo o algo?
Bueno, si algún partido se ofrece, no, hombre, no está mal, ¿no?
Se ofrecerán todos. No, ¿quién mal no va a querer a un buen periodista ahí de senador?
Ya.
Con los oyentes de la COPE ya sacas un acta. Ahora, Antonio Alarcón le das un ataque.
Viendo cómo está el patio...
¿Qué patio? ¿El del Senado?
No, la política.
Ah, la política en general.
Lo digo por mi entorno, ¿no? Por mi gente, mi entorno. La gente no está por la labor de la política, ¿eh?
No, pues mal hecho.
¿Es así o no es así, Alfonso?
Hombre, claro. Es decir, lo grave del caso está en que los políticos en activo no se dan cuenta del clamor que existe, el espectáculo que han dado los partidos, por ejemplo, en estos últimos meses, después de las últimas elecciones, incapaces de ponerse de acuerdo, incapaces de hablar, en contra de lo que existe en toda Europa y en los países más civilizados. Eso provoca una reacción. Ayer me estaban enseñando una encuesta seria donde se va a provocar una abstención si hay elecciones el próximo 29 de junio, como nunca se había producido en España. Y esto que los analistas, los que observamos la realidad, los que hablamos con la gente en la calle, estamos con una, lo vemos con una claridad meridiana, los políticos en activo no se enteran. Es curioso.
¿Y por qué?
Pues yo no sé a qué se debe, pero esta es la realidad, ¿no? Yo hablo con políticos en activo...
¿Mucho coche oficial?
No, porque los senadores no tienen ningún coche oficial, ¿eh? Tienen senador, el coche oficial, el presidente del Senado, y a lo mejor los miembros de la mesa, ¿no? Pero no lo hablo por la bicoca, lo hablo por lo alejados que están de la ciudadanía. No se dan cuenta ellos. Yo hablo con la ciudadanía y me transmiten un mensaje. Yo hace dos días entré a tomarme un cortado por la tarde en una cafetería de Santa Cruz de Tenerife. Había una mesa de seis o siete jubilados charlando allí. Enseguida que me vieron entrar me llamaron. Oiga, ¿qué opina usted? Esto está muy mal. ¿Pero qué hacen estos políticos? Es un clamor.
Sí,
pero
sí.
Tú hablas con el que está en activo, estás exagerando. Eso no es así. Claro, pues no hay...
Dos varas de medir totalmente distintas. Damaso Arencibia, alcalde de Valle Seco. Buenos días, Damaso.
Muy buenos días a todos.
Mira, aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Jonathan. Jonathan, te puedo preguntar la edad que tienes, Jonathan.
Sí, 32 años.
32 años, aquí tenemos un perfil joven. ¿En el entorno de Jonathan la gente está por la labor de la política?
Bueno, pues no, pues la verdad que en este momento yo comparto en este caso lo que dice el compañero, en este momento no hay un clamor popular en contra de la política, evidentemente después de que haya salido y se siga limpiando, parece que toda la basura que entrañaba la política de un tiempo hasta parte, la gente pues parece que se aleja de este modo de hacer política. Sin embargo, yo creo que esto no, ahora mismo no podemos lamentarnos. Ahora lo que tenemos que hacer es actuar y buscar unas formas diferentes de dar un servicio público. Yo lamentarnos ahora y decir lo que han hecho otros o los que han venido aquí a hacer una cosa muy diferente a la que se debe hacer prestando un servicio público y no estando a la altura de lo que se debe hacer, yo creo que en este momento no es lo que, valga la redundancia, se debe hacer, sino todo lo contrario. Ahora hay que actuar.
Yo creo que todo el mundo tiene razón en lo que están diciendo todos ustedes, pero al final o se va a votar, o la gente va a votar y participa y vote lo que quiera, evidentemente, o los que vayan, los pocos que vayan a votar o los muchos decidirán por los que no van.
Eso es lo grave. Así. Eso es lo grave.
Pero esa es la democracia. Esa es la democracia. Si usted no va a votar, la gente tiene que saber.
Y otra lectura que hace Alfonso Soriano.
Si no vas a votar, otros van a decidir por ti.
Y otra lectura que hace Alfonso Soriano siempre. Si en política no están los mejores, ¿quién se mete a política?
Claro, es que el problema está en que hoy en día, es decir, las cosas han variado sustancialmente, ¿no? Los que teníamos en la transición la ilusión de un sistema democrático que funcionara correctamente, claro, entre la corrupción, los partidos que se han convertido en unas oficinas de colocación.
Entonces, ¿cuál es la solución?
Ah, amigo, la solución pasa.
Está muy bien decir
por
todo eso, que la gente le gusta escucharlo, pero ¿cuál es la solución?
Pues una regeneración total.
La solución es muy simple. Más democracia.
Bueno, quitar, oí decir que los aforamientos es una cosa histórica tal. Los aforamientos en cualquier país europeo están reducidos a la mínima presión. Aquí yo son creo, una tira de gente.
Yo creo que si puedo entrar, mira, yo me he dado cuenta de un tiempo a esta parte que la solución es concienciación social. Yo creo que tenemos que estar todos, no solo los que formamos parte de la política activa, sino los que vemos los toros desde la barrera, los que de manera tienen que ir a votar, tienen que haber una concienciación democrática, personas que están, porque realmente el hecho de la corrupción no solo estuvo en la clase política, no lo olvidemos, o sea, hay funcionarios corruptos, hay técnicos de la administración corruptos, hay empresarios corruptos que forman parte de un sistema, hay personas que se les confiaban fondos sociales corruptos, o sea,
Es un problema
de concienciación.
No, es un problema de corrupción institucional.
Pero no
están
son
pringados
Soriano,
los partidos,
no
las instituciones.
Pero
eso es lo grave.
Chico, es que quien te escucha a ti, en Estados Unidos no hay corrupción. En Inglaterra no hay corrupción.
Pero
en el mundo entero
pero
hay corrupción.
En esos países dimite la gente cuando son cogidas en corrupción.
Pues yo creo que el presidente de Inglaterra al día de hoy no ha dimitido.
No, lo que pasa es que dio explicaciones contundentes en las cámaras de los
comunes. Dio tres explicaciones. La última es la que él lo tiene ahí aguantado.
Que
él se enteró de lo de su padre después.
No, él explicó contundentemente que él no tiene, que todo lo tiene declarado, que no tiene, que esto era una cosa.
A ver, ahora que estamos hablando de los papeles de Panamá, ¿saben que el último nombre que ha salido y que ha publicado el Confidencial es el de la mujer de Felipe González? Dice, el negocio offshore de Mar García Vaquero, actual mujer de Felipe González. La información interna del bufete panameño indica que García Vaquero gestionó una cuenta en Suiza a través de una sociedad fincada en un paraíso fiscal en el año 2004, cuando todavía, atentos al verbo que utiliza el Confidencial, no frecuentaba al líder socialista.
Cuando todavía no era la mujer. No
digo,
era mujer de Felipe González.
Digo yo.
Es la segunda, segunda esposa de Felipe González.
Sí.
Está casado por segunda vez. Lo que está diciendo el Confidencial es que antes de que fuera esposa de Felipe González, tenía una cuenta en Suiza. Cosa que me parece francamente muy mal y lamentable.
Bueno, a título particular, cada uno.
A mí me da igual que sea a título particular. Ahora no es título particular. Ahora es la esposa de un expresidente del gobierno de España que debe de salir a dar explicaciones.
El expresidente del gobierno, su actual esposa,
tenía una cuenta. Pues tiene que dar explicaciones,
pues
como
no
todo
creo.
El mundo.
No lo creo.
Pues sí lo creo, claro que sí, ¿cómo que no?
Yo creo la igualdad entre el hombre y la mujer. ¿Por qué va a estar afectado Felipe González?
Porque es político y porque sigue en política. Y porque sigue dando discursos y mítines. Y tiene que dar una explicación.
Yo creo que no.
Yo creo que sí.
Que defienda yo
todo el mundo, mira, mi opinión, la mía, personal, a título personal como siempre. Todo el mundo que tenga una cuenta en Suiza en un paraíso fiscal, que la haya tenido o la tenga o la pretenda dar, la pretenda tener, tiene que dar una explicación.
Si no la ha declarado
en
España.
Sea el novio, la prima, el cuñado y el sobrino, aunque la hayan declarado.
Oye, y por ejemplo, voy a hacer
todos tienen que dar explicación.
¿Sabes, Javier, que se ha descubierto también que están los papeles de Panamá? Corina, la amiga del rey. ¿Quién daría las explicaciones ahí?
Pues todo, ella también, la primera, claro, ella.
Sí, pero eso es alemana, ¿no?
No, y aunque sea francesa, a mí me da lo mismo.
Sí,
a ver, Damaso.
Pero ¿por qué hacemos una...? ¿Por qué vamos a hacer...? Perdóname un segundo. ¿Por qué hacemos una vara de medir con unos o con otros? Mire, si la amiga del rey tenía una cuenta en un paraíso fiscal, también tiene que dar explicaciones. Como si es el primo, como si es la hermana.
¿En España? ¿Por qué?
Pues que a mí me da igual, el presidente de China también le pide una explicación, al de Rusia, otra cosa que no nos hagan caso, pero a todo el que tenga una cuenta en un paraíso fiscal hay que pedirle explicaciones.
Yo me acuerdo cuando se pidió por parte de la Universidad de Laguna el cese del presidente de Estados Unidos, que todavía se están oyendo las carcajadas. Eso es fuego fatuo, eso no conduce a nada.
A ver, Damaso, que
está calladito. Bueno, después de estar oyendo a los compañeros, sin duda lo que considero es que existe una crisis de valores, ¿no? El tener elementos que servían de patrones quizás a la sociedad, donde su conducta, su manera de vivir, pues servían de ejemplo, pues todo eso se ha ido desmoronando con el paso de los años y lamentablemente en este estado de la democracia. Y los patrones son otros, ¿no? Y ha calado tan profundamente en la sociedad que la corrupción pues se extiende pues, hasta manos limpias, que se crea una plataforma en pro y en beneficio de aquellos que
no eran tan limpias.
Que no eran tan limpias, que eran sucias directamente. Y resulta
que al final lo que se crea es una infraestructura para pues coaccionar, presionar.
Que las manos
están realmente, pues esas prioridades dentro de la sociedad pues han ido cambiando. Y realmente también mucho tiene que decir la educación.
Pero no creemos mucho entre todos, de verdad. Con un poquito de...
Mucho tenemos que decirlo la clase
pero
política.
Con un poquito de seriedad y un poquito de rigor. Todo, para mí, personalmente, todo el que tenga una cuenta en un paraíso fiscal está quitando impuestos, dejando de pagar impuestos,
en
su país.
Perdona,
en un paraíso fiscal.
Perdona, se puede tener una cuenta en un paraíso fiscal y declararla en España, pagar impuestos, etcétera.
Pero
etcétera,
si tú has pagado tus impuestos,
no
sí.
Confundamos.
Entonces, ¿cuál es el problema de dar una explicación?
¿Cómo?
¿Cuál es el problema de dar una explicación?
Pero la da la explicación el señor que ocupa un cargo político, pero un señor...
Y el que no lo ocupe también.
¿Pero por qué?
Porque debe de dar una explicación.
Entonces, y también
hay que dar una explicación... En el órgano competente te refieres, ¿no? En el órgano competente.
Si mañana trancamos a Mayer con una... como Mayer no es cargo público, si mañana trancamos a Mayer con una cuenta en un paraíso fiscal, ¿no debe de dar una explicación?
No, si la tiene declarada en España y paga sus impuestos,
pues,
no.
Mira, hombre, yo, pues que él salga y diga, soy Mayer Trujillo, tengo una cuenta en Bahamas y la tengo declarada. Aquí está, adiós, muy buena.
¿Y qué necesidad hay de hacer eso?
Pues claro que hay que hacerlo.
Pero si la inmensa mayoría... Yo estoy de acuerdo en que cuando se tiene una cuenta en un paraíso fiscal es por algo.
Hombre, claro.
Pero no siempre sucede así.
Pues cuando suceda, lo mejor es explicarlo. Porque si tú pagas tus impuestos y tú no tienes nada que ocultar, ¿por qué no lo vas a explicar?
Pero esa doble moral existe en todos los ámbitos, en el ámbito económico. También pueden haber empresas que por esto de la globalización pues tengan que operar fuera. Todo yo creo que habría que entrar
caso a caso, ¿no? Que lo digan.
Pero ¿cuántos profesores, cuántos políticos que apuestan por la educación pública y tienen sus hijos en la privada? Esa doble moral...
Es una doble moral, estoy de acuerdo contigo.
Esta doble moral pues tenemos que ir pues poco a poco sacándole las vergüenzas que tiene
Les leo algunos de los comentarios que han llegado a nuestro WhatsApp, al 610-1080-10. Dice Mayer, yo sí sé por qué. Si el amigo pone al amigo y el amigo es inteligente, bien. Pero si el amigo pone al amigo y es un tollo, pues ya tú me dirás.
No, yo es que parto de la base de que en política el amigo no puede poner al amigo, ni al hermano, ni al pariente. No. Yo es que parto de la base de que el acceso a los cargos públicos tiene que ser democrático. Los partidos tienen que funcionar democráticamente. Y los partidos son los responsables. Pero si no hay nada más que analizar la historia... yo siempre pongo el ejemplo. ¿Quién se cargó la democracia en Venezuela? Los ADECOS y los COPEI que fueron unos golfos tremendos que se cargaron la democracia y surgió el señor Chávez. ¿Quién se, en Italia, la democracia cristiana que gobernó 40 años fue cogida por la mafia y terminó siendo la corrupción personificada? Y el Partido Socialista, con aquel Craxi que estuvo metido en la cárcel y que se fugó, terminaron en Italia, la corrupción terminó con la democracia cristiana y con Craxi, porque luego surgió Berlusconi
por
y otras
eso,
cosas.
Yo creo que
y en Grecia pasó igual.
Más comentarios de nuestro oyente. Dice, buenos días, el problema es que la sociedad está corrompida, los valores de esta sociedad es el dinero. Otro oyente es de la escuela de Javier Abreu, dice, Mayer, viva Panamá, pon la canción de la orquesta de la Gomera.
Es verdad, ponla, pero no la tienes puesta.
Y dice otro oyente aquí, dice, Javier Abreu, a ver si se le va la pinza.
Porque se me va la pinza.
A ver, vamos a preguntarle al oyente en relación a qué, para que nos
porque
especifique.
Porque todo el mundo tenga una cuenta y tiene que declararla y tiene que hacerlo público.
Claro.
Al que se le acuse, al que se le haga una acusación, tiene que, salir y decir, mire, yo tengo esta cuenta aquí.
Al que se le haga una acusación,
tengo esta cuenta aquí, esta cuenta aquí la tengo declarada, pago mis impuestos aquí no hay nada. Vale, adiós, muy buenas, amigos.
Javier, como si 10 millones de cuentas que había en Panamá tienen que dar explicaciones en los medios de comunicación, no estaríamos hablando de otra cosa. Yo creo que se tiene que hacer en el órgano competente, ¿no? Tú te referirás que tendrá que dar una explicación ante, por ejemplo, Hacienda, ¿no? En este caso, o ante el juzgado competente sea un delito.
Me refiero, yo no conozco a todo fiscal. El mundo, digo los 10 millones, pero yo me refiero, yo que sé, un artista, un cantante, un periodista, un político.
Claro, es que ya empiezas a cortar el ámbito, ¿te has dado cuenta, Javier?
Ahora todo que sea público.
¿Por qué? Dependiendo si está en un medio de comunicación relevante o no.
No, yo no he utilizado la palabra relevante, he dicho de los que se han conocido.
Me dejan que actualice y después seguimos.
Bettín Osborne, el señor este que se dedica a hacer películas, Almodóvar, Juanito, Pepito, todo el que ha salido, diga, no, yo pagué mis impuestos, adiós, muy buena. No hay
sí,
nada
pero
que
Almodóvar está calladito, ¿eh?
No, ya pidió perdón.
Bueno, voy a actualizar y después seguimos.
Vale.
COPE Canarias. Estar informado.
Refrescamos titulares, Santiago Morollón.
Comenzamos con el secretario primero de la Mesa del Senado, Luis Aznar Fernández. Aseguraba que la Cámara Alta cuesta muy poco a los españoles, menos de un euro al año por cabeza, y que la cuestión de que el Senado sobra es absurda. El senador del Partido Popular, Antonio Alarcón, en esta misma línea, aseguraba que no hay ningún país desarrollado que no tenga una Cámara Alta, y también añadía que no es malo precisamente una Cámara como esta de segunda lectura. Por cierto, Luis Aznar Fernández también hablaba acerca de esa reunión que mantienen hoy los presidentes insulares del Partido Popular en Madrid. En este caso, confiaban que se pueda llegar a un consenso, y también destacaba las buenas manos o el buen hacer de la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. Quien fuera secretario en las Islas de los Populares, Manuel Fernández, opinaba que la mejor fórmula es la que obtenga más consenso, y no considera que Sina Antona sea el líder que necesitan los populares, considerando que la presidencia debería recaer en Gran Canaria. Mensaje parecido lanzaba Águeda Montelongo, la presidenta de los populares de Fuerteventura, considerando que la dirección del partido debe ser de alguien de la provincia de Las Palmas. En cambio, la presidenta de Nuevas Generaciones, María Amador, respaldaba la posición de Asier Antona, asegura que siempre ha escuchado a los jóvenes del partido, añadiendo que les da igual de dónde provenga el líder. Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido a un hombre con numerosos antecedentes policiales, con 632 gramos de hachís en el interior de su cuerpo, en el aeropuerto de Gran Canaria, cuando llegaba a la isla en un vuelo procedente de Málaga.
Gracias, Santiago, por contarnos la última hora. Dice un oyente por aquí, dice, uno tiene una empresa en el extranjero y se abre una cuenta en el país. Los ingresos que tenga esa empresa se ingresan en esa cuenta extranjera. Tiene que pagar impuestos en ese país y encima tiene que volver a pagar impuestos en España. No lo veo justo, dice este oyente.
Bueno, pero eso son las reglas del juego, cambiémoslas si no les gusta.
No, es que hay convenios, es que en materia fiscal hay convenios entre los estados para que no haya una doble imposición. ¿No?
Claro, pero si tú eres el ciudadano español.
Sí, pero si tienes un hecho imponible diferente, sí, claro. Alfonso. Claro. Vale, está la cuestión.
Lo que se le pidió a Maduro en su momento.
El oyente que te dijo que se te iba la pinza aclara, dice, no confundas al oyente, explícate bien, Javier. Una cosa es que te investiguen por algo y otra es que tengas una cuenta en Suiza, lo declares y sea legal. No tengo que dar explicación a nadie, excepto a Hacienda si me la pide. Otra cosa es un cargo público.
No, yo creo que todo el que tenga una cuenta en Suiza tiene que declararla.
¿Pero por qué?
Porque sí tiene que declararla.
¿Declararla públicamente?
Hombre, si tú eres ciudadano español y tienes una cuenta afuera, tú la declaras. Si mañana se publica, tú no...
¿La declaras a quién?
Hacienda.
Ah, eso por supuesto.
Claro, pero ¿tú te crees que la mayoría de los que tienen las cuentas afuera se la han declarado a Hacienda?
Hombre, el que no lo ha declarado,
hombre,
si es un
si quieres evadir impuestos, no.
No, mira, tú, Alfonso, tú le dices, mire, yo no quiero pagar los impuestos en España, me llevo el dinero fuera, ¿vale? Y no me estén preguntando esas cosas ahora que estamos de vacaciones, en Belén con los pastores. No, hombre, el que se lleva el dinero fuera, se lo lleva por un motivo, para no pagar.
Sí, pero si es una persona, Pepito Pérez, que no conoce nadie, ese tiene que salir a la prensa a decirlo. No entiendo. Si es un cargo público,
si lo han pillado. Si lo han pillado, sería lo lógico, lo normal.
Si lo han pillado, es una relación personal entre él y Hacienda.
No, aquí la norma
a ver,
para
que
todo.
Le quiero preguntar a Dámaso. Dámaso, ¿ponemos de presidente a Sir Antona, el Partido Popular?
Hombre, yo que pongan de presidente a aquel que resulte elegido y que tenga la capacidad y que nos haga ganar elecciones. Yo no pido casi nada, ¿no?
Bien,
hombre,
dicho,
si, van
dicho
a poner
lo cual...
a, si van a poner a aquel que no fue elegido...
Y no pido que sea yo, ¿eh? Y no pido que sea yo, ¿eh?
Vale, pero, no, pero Dámaso le parece un buen perfil a Sir Antona.
Hombre, yo creo que ahora en este momento, pues yo creo que de una manera transitoria debería estar ahí, yo creo que es lo normal, ¿no? Y después a partir de ahí abrir un proceso congresual y ahí pues abrir listas, debatir reglamentos y hablar pues de lo que tengamos que hablar dentro del Congreso. Y pues ahí se abre, yo creo que un abanico muy amplio, yo creo que puede ser un congreso importante, donde se pueda poner sobre la mesa la renovación, se puedan poner sobre la mesa las primarias, se puedan poner sobre la mesa diferentes...
Democratizar asuntos, el partido, ¿no?
¿Cómo?
Democratizar el partido, digo.
No, yo considero que el partido es democrático, no es que hasta ahora no haya sido democrático, pero quizás cambiar las fórmulas y darle un aire nuevo y quizás no, pues sumarnos a las posibilidades que nos dan... pues y explorar otras vías también.
Yo, por ejemplo, Jonathan, que no es del Partido Popular, pero es palmero, ¿cómo ve que haya un presidente de un partido como el Partido Popular que sea de la Isla de la Palma?
Me alegro por él.
Uy, qué seco eres.
No, sí, realmente, vamos a ver, yo no me siento con el derecho a opinar en un partido diferente al mío, lógicamente.
¿Cuál es el tuyo?
Coalición Canaria. Entonces, yo me alegro por él, yo me alegro por Asier y
pero lo puede felicitar si le dan el cargo.
Sí, sí, ¿no? estoy felicitándolo. Me alegro por él. Además, me alegro por él. O sea, me llevo bien con Asier Antona y me alegro por él.
Pues yo le voy a hacer un favor a Antona. Espero que el PP no lo ponga. Que lo quiten.
¿Por
qué? Y que pongan otro. Porque si le felicito públicamente, luego lo quitan. En cambio, si lo critico, lo ponen.
¿Tú crees?
Estas son las estrategias.
O sea, que Javier Abreu no solo tiene influencia dentro del PSOE,
sino en el PP también.
En el Partido Popular, ¿eh?
En el PP también.
No,
¿tú quieres ver cómo no lo pone? Vamos a felicitarlo de todo esto y ya no lo pone.
Pero mira, una pequeña reflexión. Yo soy de la opinión de que el presidente debe ser elegido democráticamente. Me trae sin cuidado que sea de una isla o de otra, siempre que represente a la totalidad del partido. Y desde luego, lo que está demandando el Partido Popular es un congreso donde cada afiliado tenga un voto, nada de la trampa de los compromisarios.
Pero
que
tú
yo
sí
sé. Perdón, déjame hablar. Que yo sé cómo está utilizado eso. Y por fin, por último, una sola reflexión. ¿Qué ocurrirá que desde hace muchos años, tanto el PSOE como el PP, los presidentes regionales son de Las Palmas siempre?
¿Eso que tiene que
¿Por
ver?
Qué? No, porque, por ejemplo, en el caso del PSOE, siempre el presidente, que yo recuerde, es de Las Palmas.
No es verdad.
Obteniendo el PSOE en Tenerife mucho más votos de siempre.
Mira,
que en Las Palmas.
Yo soy como tú.
Pero
y te voy a decir,
Juan Carlos Alemán también.
Te voy a decir dos cosas. A mí me da exactamente igual de dónde haya nacido la persona.
No, claro.
La persona lo que tiene que ser es buena persona, representar los intereses de su partido para que los ciudadanos puedan confiar en ellos y dedicarse a la ciudanía.
Y ser elegido democráticamente.
Es más que el hombre o la mujer haya nacido en un lugar o en otro. Pero ¿esto qué tiene que ver? Veo algunos dirigentes, de verdad, de todos los partidos, aquí no se escapa nadie, ¿eh? Opinando que si debe de ser de Gran Canaria, que si deben de ser de Tenerife, que si no, que si esto... Esto es una cosa que no lo comprendo. Pero ahora somos nacionalistas todos, insularistas.
Sí, pero bueno...
No, hombre.
Y se lo pregunto a Dámaso, ¿no está de más tener esa clave? Por ejemplo, pensando en clave de elecciones autonómicas, si el candidato es Fernando Clavijo, que es de la isla de Tenerife, la candidata del Partido Socialista es Patricia Hernández, de la isla de Tenerife, pues a lo mejor, si tú tienes el granero de tus votos, el granero principal de tus votos en la isla de Gran Canaria, no está de más que pienses si puede ser una opción que el candidato sea de Gran Canaria.
¿Pero
tú
crees,
Dámaso,
que la gente te va a votar por eso?
Hombre,
a
la gente que sí.
No, la gente no te vota por eso.
lo que toca ahora, sí, yo creo que ya eso está no del todo superado, pero está superado, ¿no? De alguna manera hay esta rivalidad entre islas, pero yo creo que cada vez pues toca menos, ¿no? Yo creo que lo que ahora pues tendremos que hacer es pues esta vacatio legis que existe, pues suplirla con el secretario general, como marcan los estatutos. Hasta vamos a tener elecciones porque
no los estatutos no marcan,
y después
no es que no estoy de acuerdo, los estatutos marcan que es la junta directiva que se tiene que reunir de inmediato y elegir esa junta directiva.
Pero tú todavía eres el PP, Alfonso.
Yo soy afiliado, digo,
¿fueras afiliado al PP?
Sí, claro. Y contesto lo mismo que a Joaquín Leguina cuando le preguntaron que si estaba afiliado al PSOE,
sí.
Y contestó, pago las cuotas.
Ah, pero tú eres afiliado.
Claro, pero pago las cuotas, ni el partido cuenta conmigo, ni yo cuento con el partido.
Pues Alfonso, punto. Que te llamen a votar inmediatamente, porque es importante tu voto.
Bueno, pero solo votan los miembros del comité ejecutivo.
Entonces no les van a llamar a Alfonso a votar.
No. La junta directiva, que es el máximo órgano entre Congreso y Congreso, es la que estatutariamente tiene ahora que designar al presidente regional de Canarias hasta tanto haya un congreso.
Pero
que eso es lo que dicen los estatutos. De manera que lo que no me explico es cómo se está hablando de designar a este o al otro. Oiga, reúna usted una vez la junta directiva
no
y elija.
Lo mismo votar, no es lo mismo elegir que designar.
¡Claro!
No es lo mismo.
Claro, y yo soy partidario de elegir.
¿A Rajoy quién lo eligió? Lo designó.
No, luego fue elegido.
Pero en primer lugar, ¿quién lo eligió?
Lo propuso.
Lo designó. Lo designó Aznar.
Lo propuso.
Perdona que yo formé. De los partidos y
yo formé parte.
A través de congresos y siempre pues se eligen y hay compromisarios.
Miren, lo que pasa es que ustedes no quieren hacer. Ustedes no quieren hacer las primarias por lo que decía Alfonso Guerra. ¿Saben lo que decía Alfonso Guerra? Que fue un señor que tuvo muy bien atado al PSOE en su momento. Que las primarias las carga el demonio. Claro, convocas unas primarias, se te presenta Pedro Sánchez, se te presenta Madina, se te presenta el otro, y no saben quién controlar las cúpulas.
Díselo a Tomás Gómez en Madrid.
Hombre, y tanto.
Pero ahí vemos los ejemplos que muchas veces después de esas primarias se dirigen y hay
claro,
del sector
hay de
social, oficialista.
Ahí vaya, publicitario.
Y a veces, pues, engañarse uno mismo cuando cree que a lo mejor ese tipo de fórmulas son las que la sociedad está esperando, porque quienes nos dedicamos un poquito a esto sabemos que muchas veces cada uno va arrimando su sardina, el agua a su sardina.
Eso.
Y vemos cómo los resultados pues se vaticinan incluso con mucha antelación.
¿Quién es el presidente de Coalición Canaria hoy en las Islas Canarias?
Hoy en día presidente es Paulino Rivera.
Fernando Clavijo.
No.
Pero Paulino Rivera.
Paulino Rivera sigue siendo el presidente, pero no va a las reuniones.
Pero en funciones, ¿quién?
En funciones especiales Barragán. Pero
Barragán es secretario general, Abreu.
Claro, pero el presidente que eligieron en un congreso, ¿quién es?
Hombre, Fernando
Paulino.
Clavijo.
No, Paulino.
Que no, señor.
Que sí, Paulino Clavijo es el de Tenerife. El de todas las Islas Canarias, ¿eh?
Sí,
incluso San
Borondón. Pregúntale
a
Jonathan, ¿quién manda en el partido? ¿Quién manda en el partido, Jonathan?
Bueno, ¿quién
es el presidente?
Que manda la ejecutiva y el consejo político.
Una cosa es el presidente y otra cosa es quién manda.
Vale, pero ¿quién es el presidente?
El consejo político.
El presidente es
Yo diría que el consejo político. Más.
Vale, pero oye, no me dejen a mí como soquete en la historia.
Te estoy diciendo que sí, Abreu, te lo dije ya. El presidente es Paulino Rivero y el secretario general es Barragán.
Si mandara a Paulino Rivero, pregunto, Javier, ¿eh?
¿Cómo?
Pero no, vamos a ver.
Si mandara a Paulino Rivero, habría gente por debajo de él. Que le estuviera trabajando e impedirle que fuera el presidente del Tenerife.
Si mandara a Paulino, el Tenerife ganaría.
Mayer, me gustaría hablar. Ahí está la clave. Y voy a romper una lanza en este caso en favor del partido, ¿no? Ahí está la clave. O sea, Paulino Rivero, aún siendo el presidente, tal y como ha dicho Abreu, el Consejo Político ha decidido otra cosa. Es decir, por lo tanto, el que gobierna el partido es el Consejo. Correcto.
En términos coloquiales, se ha producido un golpe de Estado sin cargarse al jefe del Estado.
El Consejo Político es el máximo órgano de Coalición Canaria.
Vale,
punto.
Y se ha demostrado,
y es democrático, y se ha demostrado.
Pero eso
porque
es como
Fernando Clavijo es el secretario insular de Tenerife, en este caso, y ahora mismo es fue el candidato a la presidencia del gobierno y es el presidente del gobierno.
Pero el presidente de la coalición es Paulino.
¿Qué quiere decir con eso?
Le cortaron la cabeza en términos políticos y no lo han cesado del todo, solo la mitad.
Porque no ha habido congreso.
Ah, pero... claro. Cuando sea congreso, ¿quién va a dar la cuenta allí de lo que se ha hecho?
Oye, el secretario general tiene muchas funciones.
¿Y quién es el secretario general del Partido Socialista?
¿En Canarias?
Sí.
¿Y quién lo sabe?
No, yo preguntaría...
Claro, quién es. Porque está desaparecido.
Yo preguntaría...
Creo que es de Gran Canaria, ¿no?
El secretario general es de Gran Canaria. Pero ¿quién es el presidente?
Miguel Pérez.
¿Quién es el
todavía
presidente? En el PSOE...
Alfonso, no nos deja hablar a los demás.
No, es que en el PSOE el que manda es el secretario general.
A ti te echan
no
de tu casa todas las mañanas, Alfonso, para que
¿Cuándo fue la
hable?
Última vez que viste al secretario general decir algo, Alfonso?
¿Al secretario general de
del
qué
partido?
Partido
Socialista.
¿En Canarias? Yo le vi, le escuché hace 2 meses.
Está desconocido.
¿Dos meses? ¿Qué opina el secretario general del Partido Socialista de la ley del suelo? ¿Lo sabemos?
No.
¿Y el presidente quién es?
El presidente es presidenta.
Ah, presidente.
Claro, los partidos de izquierda no tienen, es simplemente un cargo honorífico.
Ya lo sé, pero ¿quién es la
Lola Padrón, amiga tuya.
Ah, pues sí, hombre, la conozco, pero claro, pero lo que no sabía es que fuera la presidenta.
Claro, pero tú eres amiga
¿Quién
tuya.
Manda, vamos a devolvérsela, Jonathan, ¿eh? ¿Quién manda en el Partido Socialista?
Maye Trujillo.
Lo dudo mucho.
Que sí.
Abreu, hombre, Abreu.
Es que, Maye, tú no puedes querer aparecer de moderador y después decir, vamos a devolvérsela. ¿Esto qué es? ¿Qué significa?
Abreu. ¿Quién decidió cargarse a Gustavo Matos de la Comisión de la Reforma del Sistema Electoral?
¿Cómo?
¿Quién decidió cargarse a Gustavo Matos de la Comisión de la Reforma del Sistema Electoral?
Eso no lo sé, pero todos ellos se reunieron y todos ellos se los cargaron. A mí me parece muy mal.
¿Todos juntos?
Todos juntos.
Oye.
¿Le tiene miedo a Gustavo Matos?
Sí, le tiene miedo a que Gustavo defiende los principios que lleva defendiendo el PSOE 30 años en Canarias. Ley, reforma de la ley electoral y especialmente lista regional.
No está
que
mal,
es lo que hemos defendido los socialistas toda la vida en Canarias. Una lista regional.
¿Para el Parlamento de
Canarias? Para el Parlamento de Canarias.
¿Pero en su totalidad?
No, en su totalidad no, porque hay que mantener los equilibrios de las islas.
De acuerdo.
Pero tú sabes de esto...
No.
Y desde la constitución de la autonomía
pero
se habló,
crees, Javier,
aunque no se pudo consensuar, pero la posición del PSOE, de esto sabe Alfonso,
sí,
siempre fue con Alberto de Armas,
sí,
que era el secretario,
te lo iba a mencionar,
que era el secretario general del PSOE en Canarias, Tinerfeño, Lagunero Pamaseña, que Alberto defendía que hubiera una lista regional.
Sí, señor.
Las listas insulares más una lista regional de 10 diputados.
¿Cómo le sentaría? Pregunto, ¿eh? ¿Cómo le
Es
sentaría?
Una reivindicación histórica, aunque los que han llegado hoy... pues mantienen un silencio sospechoso en este asunto. Pero claro, esa ha sido la posición del PSOE histórica.
Yo ¿Cómo le sentaría, Alfonso, Javier, Damaso, Jonathan, a los ciudadanos del archipiélago que hubiera una lista regional y se incorporaran más diputados al Parlamento de Canarias?
No, incrementar el número de diputados.
Sí.
No, a ver, me opongo.
Tú puedes hacer...
disminuir.
Vamos a ver, lo puedes hacer de dos maneras. O disminuyes proporcionalmente la o que llaman, entre comillas, triple paridad.
A ver quién toca eso.
Las mantienes como está, pero lo disminuyes en 10, o haces una lista de 10 regional. Pasarías de 60 a 70.
No.
Con los 60 dejas que los 50 se elijan entre islas. Con lo cual, pues crees ahí un cierto conflicto y 10 que se elijan por el conjunto de todos los canarios.
Pero se lo bajando... pregunto a Damaso, ¿qué dirían los canarios si se aprueba que se suba en 10 el número de diputados del Parlamento?
Hombre, yo creo que como está el panorama político, pues no sé.
Bueno,
no
la
se
gente sale a la
¿no?
calle.
Por mucho que entiendamos que se iba a ganar en legitimidad y en representatividad, pues probablemente el bolsillo de los canarios, pues no.
Pero Jonathan, ¿alguna fórmula habrá que buscar para que miles de canarios que votan a formaciones políticas como Ciudadanos, otro partido y demás, no se queden sin representación?
Pero vamos,
lo que no puede ser es que un partido político que se presenta en toda Canarias tiene 55.000 votos y otro partido se presenta en una isla y con 3.000 consigue 4 diputados. Ya. Eso no tiene legitimidad democrática ninguna.
No te vayas más lejos, que aquí tenemos a Jonathan, que es de la isla de La Palma. La isla de La Palma tiene más diputados.
8.
Que algunas islas que tienen más población.
Tenerife tiene 1 millón de habitantes.
Lanzarote tiene ya más población.
Ya sé que en la mesa...
Lanzarote
siempre,
tiene 8.
Yo creo que la triple paridad está en defensa de estas cosas. Hasta en la mesa esta estoy en minoría, ¿no? Yo creo que el hecho de la triple paridad pues tiene... Bueno, yo creo que todos los que estamos en la mesa, que llevamos tiempo en esto y sabemos realmente cuáles son las diferencias en islas no capitalinas y demás y las dificultades que tenemos, yo creo que ningunos... Es verdad lo que dice Abreu, comparto lo que dice Abreu en el sentido de que tendremos que orquestar otras fórmulas ¿vale? Para pulir esta triple paridad. Lo que no se puede hacer es hacer nada en perjuicio de la defensa de las islas no capitalinas en cuanto a su representatividad en diputados en Canarias, porque si no, ya les digo, es decir, ya han visto, realmente lo que te queda más cerca es lo más que ves, ¿no? Porque además los ciudadanos te lo dicen, ¿no? No es lo mismo ser alcalde y estar al pie de los vecinos y ver el día a día y la realidad diaria que ser diputado o ser director general, estar en un despacho y desde ahí...
Tú tienes razón en una cosa que acabas de decir que creo que es mágica, ¿no? Dices, algo hay que hacer. Lo que pasa es que otros dicen, algo hay que hacer, no hagamos nada. Y eso es lo que no puede ser.
Estoy de acuerdo.
55.000 canarios han votado en las urnas a un partido político y no tiene representatividad. Eso no me parece serio.
A veces, ¿verdad?, también es la mala utilización que se hace por parte de los partidos muchas veces. El número de vecinos en una isla, pues...
Pero Abreu también...
Realmente, como en el Hierro habían como unos 4.000, 5.000 habitantes residiendo habitualmente, y su censo llega a los 10.000, casi 11.000 habitantes.
Porque no es real
entonces
eso.
Claro, no es real, entonces se malutiliza en algunas ocasiones por parte de los partidos, de todos los partidos, intentando pues tener la máxima representación dentro de, en este caso, del Parlamento, ¿no? Yo creo que de todo, es decir, que habrá que buscar alguna fórmula, estudiarla, que sea lo más justo posible.
Mira,
que tengan en cuenta las islas.
Con 1.500 votos tienes un diputado o un senador en algunos sitios.
No, en el Hierro.
Y a lo mejor con 50.000 o 20.000 votos no tienes representación. No. Oye, esto no es serio.
Abreu, ¿y por qué Ciudadanos no convence a los herreños?
Pues mira, yo no creo que se trate
de convencer. Es verdad.
No se trata de convencer a los herreños. Se trata de hacer las cosas un poco más serias. Por cierto.
Javier, a ver si conseguimos que Viva Panamá sea la canción del verano.
Pero es que tú no te mojas en esto.
¿Cómo que no? Mira, te la estoy poniendo.
No, pero ponla más alto, chico. Ahora todo.
Pues mira, Javier, igual lo conseguimos, ¿eh? Lo ponemos todos los miércoles
igual
ahí.
Igual lo logramos que en todas las verbenas y demás, porque Canarias es una tierra muy de verbenas y de procesiones, suene Viva Panamá.
Y de los Bajis de la Gomera.
Los Bajis de la Gomera, vamos, hombre, por lo más grande que hay. Después de esto no hay nada mejor.
En Vallecico, echándonos un bailito allí con Damaso en la plaza, Damaso.
Y una sidrita. Bueno,
a mí me pones ahí una sidra del Gaitero, y a los Valles de la Gomera, y a la Guamampi, y ya tenemos el verano resuelto.
Pero sidra del Gaitero no, te voy a poner una sidra de Vallecico, no del Gaitero.
Hay una sidra del Vallecico.
Hombre, pero claro, eso lo dice Damaso.
Hombre, pues invita, chico.
Alfonso, Javier, Damaso, Jonathan, muchas gracias a los cuatro, un abrazo. No pierdas
un abrazo, sentido. Un abrazo, buen día a todos, un abrazo.
Próxima semana, sidra de Vallecico, un abrazo a todos. Adiós. Con amor, porque tú eres tierra mía, reina de mi corazón. Panamá, tierra querida, yo te canto con amor, porque tú eres tierra mía, reina de mi corazón. Ay, que viva, viva Panamá, y ahora, viva Panamá. Ay, que viva, 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 viva Panamá, y ahora, viva Panamá.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Winter Night Run Santa Cruz de Tenerife. El próximo 21 de mayo, sé uno de los 2.000 participantes de los 5 o 10 kilómetros de esta fiesta del running nocturno por las calles de la capital tinerfeña.
Inscríbete ya en www.winternightrun.com.
Organizan Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y DG Eventos. Patrocina Winter. Este verano deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
¿Está preparada tu casa? Llega muy mucho a Tenerife. Muy mucho para tu salón. Muy mucho para tu cocina. Muy mucho para tu baño. Muy mucho decoración y regalos. Y como siempre, a los precios irresistibles de Muy Mucho. Conócenos el 22 de abril en Centro Comercial Añaza Carrefour. Y disfruta de tu nueva tienda Muy Mucho.
Digo, cuidado, porque mira la talladura y puede pasar algo. Y dice, no te preocupes, que esa talladura nosotros la arreglamos. Verdaderamente, una talladura no larga de como 1.5 metros sería de altura y estrechilla, pero sí se veía un poquito la claridad. Y le dije, pero mira, no puedes seguir dando los taponazos, porque a medida de los taponazos, de romper eso, se abre más la talladura. Y no, la vamos a arreglar.
No teníamos conocimiento ni había petición de licencias de obra mayor, sí que hubo una de obra menor que se denegó.
pero en principio nosotros no tenemos constancia desde el año 2000 de que hubiera alguna solicitud de algún tipo de obra de calado en el interior de este edificio que se construyó en el año 72.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Dragones y castillos, caballeros y doncellas, luchas y misterio. Un juego de rol llevado a la ópera. Ven a descubrir las aventuras de Rinaldo. Auditorio de Tenerife, 23 y 24 de abril. Entradas a 10 euros en auditoriodetenerife.com.
Patrocinado por COPE Canarias.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Pepe Domingo Castaño, es Tiempo de Juego.
¡El de la cadena! ¡Cope!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado.
Jueves 21 de abril, la mañana en Canarias, en directo desde Bruselas. A partir de las 7, Mayer Trujillo y su equipo te contarán toda la actualidad de Canarias desde el Parlamento Europeo, en el corazón de Bruselas, el corazón de Europa. Jueves 21 de abril, la mañana en Canarias, desde el Parlamento Europeo. COPE Canarias, estar informado.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Hoy 56 minutos, vamos a saludar a nuestro compañero de COPE que cubre la información parlamentaria, Ricardo Rodríguez. Buenos días, Ricardo.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estás, compañero?
Pues bien, en pleno tiempo de descuento, porque hoy mismo aquí en el Congreso lo que se hace es constituir la Diputación Permanente, que es el órgano que ejerce las funciones cuando la Cámara está disuelta. O sea, que se pone en marcha ya todo el protocolo ante un escenario de nuevas elecciones.
¿Tú crees que vamos a nuevas elecciones, Ricardo?
Pues todo indica que sí. Ahora estamos en el tiempo de atribuir las culpas unos a otros, pero es evidente que lo que hemos visto en las cámaras en estas últimas semanas es que una constatación de que los partidos o sobre todo la oposición se muestra unida contra el PP, pero fracturada en lo que es la gobernabilidad de la nación. Nadie diría que, vamos a ver, que las numerosas coincidencias entre PSOE, Podemos y Ciudadanos y Nacionalistas contra las políticas del gobierno de Mariano Rajoy, pues en realidad luego se vuelven inútiles si se tratan de poner fin al actual vacío de poder.
Claro. Bueno, ya estamos emitiendo nuestra programación desde el Senado. ¿Cuál es tu rincón favorito de la Cámara Alta?
La cafetería, por supuesto.
Como la facultad, ¿no, Ricardo?
Eso es, como en la facultad.
Oye, no, por cierto, ¿tú has visto alguna vez en la cafetería plátano que no sea de Canarias?
No, espero que no. Creo que esas cosas se cuidan bastante, o deberían cuidarse bastante. No. ¿Lo preguntas porque tú has detectado lo contrario?
Sí, en un momento dado, pues por lo visto hubo banana, ¿no? Y bueno, pues seguimos esa información de cerca. Después nos confirmó el encargado de las cafeterías y los restaurantes que no, que se hacía una apuesta por los productos de nuestro país, ¿no? Y particularmente por el plátano de Canarias. Pero bueno, te lo pregunto como curiosidad.
No, oye, yo Ricardo, creo que todos esos detalles se cuidan mucho, ¿eh?
La información parlamentaria, por supuesto, tira más la del Congreso, pero hay que reconocer que el Senado tiene mucho encanto, ¿no? Parece un museo, realmente.
Sí, lo cierto es que el Senado es clave en la arquitectura institucional. Lo que ocurre es que todos los grupos dicen estar a favor de convertirlo en una verdadera Cámara Territorial, y así llevamos años y años. También es verdad que lo que ocurre es que los propios partidos han enviado al Senado pues a muchos expresidentes autonómicos que han podido perder el poder en un momento dado, que se da una imagen de que los partidos han convertido el Senado o mantienen el Senado como si fuera una agencia de colocación de políticos retirados. Y eso evidentemente da
mala
la
imagen.
Sensación de, claro, da la sensación de que el Senado está de más o simplemente sirve para eso, para colocar allí a los políticos retirados, pero el Senado puede convertirse frente al Congreso en protagonista en leyes territoriales como las reformas de los estatutos, la